filósofo ignorante no es una persona. Aún así, sin tener carné de socio, es hincha de un equipo de fútbol. No es una persona, pero te hace una invitación.
Un viaje, pasajes, idas y vueltas, ansiedad, alegría, fotos, recuerdos, sorpresas, novedad. Una ciudad, en un país, en un territorio que significa alguna cosa para alguien. El viento del pensamiento se manifiesta sin fronteras y en movimiento constante. El filósofo ignorante se echa a andar y sobrevuela historias, libros, anécdotas, charlas.
El filósofo ignorante.
El tema del hospedaje cuando uno está de viaje, es más, cuando estamos ensayando este viaje en equipo, porque no, el filósofo ignorante está trasladándose de ciudad en ciudad con decisiones, con deliberaciones, que a vos tanto te gusta la mano alzada. Somos tres, esto quiere decir que a veces hay que convencer a alguno, porque a veces tenemos votaciones divididas, digamos.
Eso es muy bueno. Eso es muy bueno, el número impar, porque eso implica que nunca va a haber empate. Siempre es mejor convencer a otro, eso no, está claro. Pero no siempre es posible.
No, no siempre es posible. Pero es lindo cuando uno empieza a dar argumentos. Bueno, por ejemplo, yo dije desde el principio que si me llevan a un hostel con, nosotros somos tres conocides, pero me llevan con ocho desconocides más, a mí que la cuestión me cuesta un poco la noche, la intimidad, la cercanía y el conocimiento.
El título del próximo programa que vamos a producir los integrantes del filósofo ignorante se va a llamar Me cuesta un poco la noche.
Bueno, pero lo digo en términos de confianza. O sea, no, entiendo igual que cuando uno se traslada, se llega a dormir de repente en un transporte cualquiera, al lado de una persona con la cual no dormiría, básicamente.
Sí, claro. ¿No? Yo igual creo que no es lo mismo dormirse en un transporte cualquiera que dormirse en un hospedaje.
Ah, yo también creo.
Pero creo que en ese caso reivindico dormir en un transporte cualquiera, digamos, al lado de cualquier persona, y no hacerlo del mismo modo en un hospedaje.
Bien. Luego los sonidos de la noche. Hay ronquidos, hay alguna otra cuestión de sonido, sonora también que se produce de repente, que no le gusta tanto, entonces...
¿Por ronquidos se refiere a mí?
No se refiere a nadie, a nadie en este grupo, pero seguramente yo tendría que, por ejemplo, comprar unos tapones para los oídos, tener una disposición anímica que creo que no voy a tener.
No.
Así que si podemos evitar esas habitaciones donde duermen muchas personas, yo agradezco.
Sí.
Igual me ha tocado, he tenido experiencia.
Por supuesto. Sí. El tema del hospedaje.
Es más barato, ¿viste?
Sí. Ah. Eso te iba a decir. El tema del hospedaje, más allá de todo lo que podamos discutir, o lo que podamos desear, anticipándonos a la poeta Sass, más allá de lo que podamos desear, está directamente relacionado a la capacidad billeteril del asunto. Acá, billetera matarala. No hay tu tirada.
Sí,
¿no? Entonces, pero también, amén de ello, creo que se incorpora también el tema de la edad. Se incorpora el tema de la edad.
Uh-huh.
Yo creo que hay un momento de nuestras vidas en el cual estamos dispuestos a atravesar hasta con cariño cualquier dificultad que se nos presente, incluso hasta para ser aprovechada en el futuro y ser relatada como anécdotas jocosas de las cuales hemos sido partícipes.
Que hoy nosotros pues somos medio jovatos, pero hoy estaríamos filmando, ¿no?
Que hoy estamos en la edad de relatar esas hazañas sin tener ganas de volver a protagonizarlas.
Claro, claro.
Entonces, digamos, respecto al hospedaje, yo creo que ahí uno ya a esta altura aspira desde la más alta y grave burguesía.
Qué fuerte.
Sí, claro. Sí, claro. Sí. Yo ya aspira a la habitación single del piso 8 con baño privado y la cama lo más grande posible para no compartirla con nadie.
Ya te veo.
¿Ah? Y claro, después te fijas en el estado de gordura o delgadez de la billetera y ahí empezás a bajar hasta aquello que uno considera un mínimo de dignidad para esta etapa de la vida en la que me encuentro, donde ya no se encuentra ese hospedaje donde compartís habitación con 8 tipos.
Por ejemplo.
Ya no está. Eso no está en el horizonte. Entonces, bueno, ahí vas buceando entre esos hoteles de 4, 3, 2, 1 estrella. Primero desde esos baños lujosos, compañera, donde uno se puede tirar al baño de inmersión que no puede darse en su propia casa, o bajar hasta la reunión de por favor que tenga baño, ¿no?
O que por lo menos que me quede una cuadra, yo qué sé.
Sí. ¿No? Y que esa cuadra sea bajo techo. Que esa cuadra sea transitable bajo techo. Pero sí, yo cada vez te digo más cierto confort a ese nivel. Y usted me dirá, vecina, bueno, para eso hay que tener plata. Y bueno, mire.
Bueno, uno invierte.
Esa es la inversión en este juego de imaginación que estamos haciendo y en este día que implica cuestiones físicas y aquellas que no lo son. Nos permitimos el gusto de gastar en viajar a París y
en esa habitación, compañera.
Sí, o por lo menos. Bueno, sí hay que decir que París no es la ciudad más amable desde el punto de vista de los hospedajes.
No, por supuesto.
No es la ciudad más amable, es muy cara en ese sentido, pero además, incluso dentro de ese galerío, digamos, porque hay hipercaro, súper caro. Caro, que es hasta donde uno puede llegar, ¿no? Caro, uno, porque a uno haya ahorrado muchísimo, entonces uno llega hasta caro. Más de eso, hasta teniendo la billetera gorda, le viene el prurito.
Claro.
Le viene esa cosa del lugar donde creciste y
que
no.
Me parece
no
un tipo de
claro,
para...
no llego a eso.
Sí,
¿no?
No soy capaz.
Pero esos lugares caros en París no son muy cómodos, son porque eran muy chiquititos, porque las construcciones son muy pequeñas, muchas veces no tienen ascensor, y entonces tenés que estar subiendo 5 pisos la valija por escalera. En ese sentido, París no es el mejor de los lugares para eso, pero aún lo seguimos reivindicando, si es posible con baño privado, y si es posible sin compartir la habitación con un montón de gente.
Quiero compartir una experiencia que no le va a importar a nadie, pero a mí sí.
A mí me interesa. Vos ponés
cara por lo menos.
Pongo vos de interés, bueno, por más que la cara no me diga de ese modo.
Resulta que tuve la oportunidad de estar solo 3 días en París hace 10 años. Y recuerdo que...
Cuando era una
chica joven, resultó que buscando los hospedajes, todo vos decís, no encontraba muy barato. Entonces encontré uno de una compañía que se llamaba Fórmula 1. No recuerdo exactamente si todavía sobreviven en tiempo esta experiencia. Porque realmente era algo de película. Me invitaron a escribir una nota periodística cuando yo conté esta anécdota. Cierto recinto, me invitaron a escribir una nota sobre esta situación que yo no sabía, habitando el lugar y estando, digamos, siendo protagonista de la experiencia, no sabía que estaba ante un hecho bastante inusual. Y es que el hotel estaba hecho, yo te diría que en un porcentaje altísimo, de un material algo así como si fuera un plástico. Todo era un plástico. Y todo estaba pegado a todo. O sea, era antirrobo por donde se lo mire y anticomodidad por donde se lo mire, bien, básicamente. Sí. O sea, vos tenías absolutamente todo, menos el jaboncito, el papel higiénico y poco más.
O sea, el plato estaba pegado.
Todo estaba pegado al piso y, claro, y todo pegado a las paredes. Entonces era todo como parte. Era como si yo te dijera. Es como una maqueta,
claro.
Que estabas, ¿no? De todo atornillado y pegado y así. Entonces no podías mover nada de todo ese mobiliario y al mismo tiempo entrabas y te parecía que era una película aquello, ¿no?
¿Y hay una presunción de que la gente se roba todo de los hoteles?
Y bueno, yo creo que me lo estaban diciendo. Mm. Yo creo que me lo estaban diciendo. ¿no? Era como... Después pensé en aquella gente que me lleva a pensar en... ¿Se acuerdan cuando los ómnibus tenían como unos... Los ómnibus en Montevideo tenían como una especie de soluciones, digamos.
Habían tenido problemas históricamente.
No, pero en los rebordes como para hacer la curvita de los vértices de los asientos tenían como una goma.
Ah, sí,
con unos elementos que yo supongo trincheta.
Sí.
Era como que te
daba. Era como un polifón duro.
Eso.
Sí.
Pero viste que era como una especie de solución de la construcción, algo así.
Sí, bueno.
No sé cómo se llama eso, pero algo así. Bueno, esto era como que te daban ganas de agarrar a esas, que vinieran esas personas que hacen eso en el transporte y que le cortaran un pedacito, por lo menos para hacer algo regular en esa situación.
No,
yo no lo haría nunca, jamás, usted ya lo sabe. Sí. Pero bueno, y te daban una clave, un numerito que vos tenías que poner en la puerta.
Y con ese numerito salía el jabón, que si no capaz que no salía.
Exacto, exactamente. Y así era todo el edificio. Entonces era una experiencia muy extraña.
Y era barato.
Y era baratísimo, era lo más barato que había, y aparte de un lugar alejado del centro de la ciudad, claramente.
Claro.
Yo creo que va de la mano este formato con alejado del centro de la ciudad.
Yo te voy a dar otro tip.
O sea, señor, señora, no lo haga. Y barato, está bien,
sí,
pero
verdad, barato no, sale caro.
La experiencia es rara.
Sí, si usted quiere experiencia rara, vaya.
Sí.
Sí, pero si no, yo le voy a dar un tip en este sentido. Sí, depende siempre de del motivo de su visita, la
duela,
etc. Pero un buen lugar en cualquier ciudad que posea trenes, excluya en este caso a Montevideo,
por ejemplo,
es cerca de la estación central de tren.
¿Ah, sí?
Sí. Si usted va a usar el tren, si usted va a usar el avión, no tiene mayor sentido,
sí.
Aunque bueno, sí. Ahora veremos que en este caso tal vez aún sí. Pero es el lugar que está mal. Y vale la pena tener esos lugares a mano. Y suelen ser lugares, digamos, poco. Que no son utilizados mucho más que de pasada por la alta alcurnia de las ciudades.
Ajá.
Es decir, no va a encontrar usted la estación central en Carrasco. No va a encontrar usted la estación central en Recoleta.
Es como nuestro tres cruces, se nos tocó por padrón.
Póngale. Y allí el movimiento, dice, encuentra uno ciertas realidades bien específicas de las ciudades, es decir, la gente mangando por allí, gente que duerme en la calle, gente que está buscándose el mango, como sea, aún de las peores formas. Y entonces yo creo que se le da un paisaje general a las ciudades que el turista habitual no le suele gustar, digamos. Si uno ve, vos sabés que yo tengo varios vicios poco recomendables, todos de ellos de esta calaña que voy a mencionar ahora, como leer los comentarios los lugares que ponen alojamiento, digamos, todo lugar donde uno reserva un hotel, yo leo mucho los comentarios, y claro, el turista promedio en general, aunque el hotel sea lindo en esa ciudad, el comentario es la zona un poco devaluada, peligrosa,
ese tipo de cosas.
Pero no, vos sabés que yo insisto en esto, yo creo que vale la pena. ¿Sí? Y ahí no es tanto el tema del dinero, porque bueno, tenés variedad de media estrella a la cantidad de estrellas que quieras, ¿no? Pero bueno, ¿cómo es que vamos a llegar a Malinche?
Bueno, en realidad estuvimos mirando, sí. Tenemos un vuelo de Belfast que sí. Pasa por Ámsterdam, tiene una escala,
hace mucha escala en Ámsterdam.
Y luego termina en, bueno, obviamente nos va a dejar en París 5 horitas, tenemos de un solo de vuelo.
Solo de vuelo, o sea, eso más atrasado, pero eso incluye la escala.
Sí, tampoco incluye la escala.
Bien, y eso nos deja en el Charles de Gaulle, calculo.
Exactamente.
Y yo te decía esto porque el Charles de Gaulle tiene una especie de tren que se llama RER, ¿Qué nos conecta directamente con Gardunor, por ejemplo, que es un buen lugar para quedarse ahí por la zona de las características que yo te mencionaba? Intentaremos, como he dicho, buscar algún lugar que tenga habitaciones privadas y que no tengamos que dormir, hacerte dormir en una habitación.
No van a hacerme dormir, eso seguro.
Aunque esté, no voy a dormir.
Porque claro, porque sí. Estoy ahí, bueno, te duermo.
Eso es lo que tiene.
Qué calvario el que no puede dormir en los traslados, ¿eh? No hablamos de ese tema, para otro, para
eso
otro
lo rato. Para otro, sí.
Porque es durísimo, es durísimo, bueno.
Bueno, dicen que París tiene mucho para visitar.
Sí, claro.
Sí,
por supuesto, hermoso, al aire libre, museos, lo que galerías, lo que se te casas, castillos, lo que se te ocurra.
Si, si hay un lugar donde es muy difícil salir, saltarse lo obvio, es París.
Está claro.
Está mal saltarse lo obvio.
No, claro, está mal visto.
Está mal visto porque hay cierto tipo de turista que dice, no, yo a los lugares turísticos no tengo obvio, no sé. El joven...
¿Qué te dice eso, Marcia?
Sí, lo dice el joven turista hipster, uh-huh. que no le gusta el lugar turístico porque está lleno de turistas, lleno de chinos, por supuesto, ¿verdad? No tanto ahora, uh-huh. digámoslo,
¿Y a dónde van? Entonces, ¿son personas o a otro lado?
Y claro, esas personas intentan buscar aquello que es más como... digamos, decir, ¿dónde iría el ciudadano?
Por ejemplo.
Sí, parisiense en este caso.
Ahí está.
Pero claro, en esta ciudad es muy difícil, muy difícil. ¿Cómo haces para no pasar por la Torre Eiffel, por Notre Dame, por el Louvre, por los jardines de Luxemburgo? Estaría muy mal.
De hecho, esto es una reflexión que llevo con mi adultez, porque empecé a viajar, tener posibilidad de viajar grande,
sí, básicamente. Eso es una cosa sí. terrible que pasa acá en Uruguay. Sí. Paréntesis, hablamos este paréntesis nuevamente porque es necesario, que es que, a diferencia de lo que le sucede al joven europeo,
exacto.
Acá en Uruguay, por cuestiones estrictamente económicas, podemos empezar a viajar más bien de viejo.
Claro. Bueno, o de adultos, iniciando de adultez, digamos.
Póngale el nombre.
Sí, adultez de viejo, pero pero no, pensaba que se necesita un mínimo de algún conocimiento también. Porque uno puede pasar como tengo un montón de cuentos así.
Así de cuentos. Es una expresión muy radial.
Así de cuentos de personas que han pasado, por ejemplo, por lugares emblemáticos, importantísimos para la historia del mundo, y mirar para el otro lado, sacar la foto para el otro lado. Entonces uno necesita en realidad un mínimo de... Bueno, ahora con Google, con la posibilidad que tenemos de información, ya casi uno va a cualquier lado y hay información al instante.
Sí, y uno necesita también otra disposición que no sea estrictamente la de la foto y la selfie.
No, claro.
No reniego de
eso. Eso es contemporáneo.
Muy contemporáneo, bueno, probablemente antes sería la de la foto, el punto, sí. Pero...
O traerte la postal,
claro,
cosas así.
Claro, pero digo, el sentido de poder estar y disfrutar, uh-huh. Más del lugar, a mente, de llevarse el recuerdito en el formato que sea, ¿no? Pero ahí hay mucho para ver, hay mucho museo en París, en el sentido, además del Louvre, está el Dorsey, el Orangerie, está el palé grande, el palé chico.
Sí, qué lindo.
Sí. Y después tenés lo que decías al aire libre, ¿no? Que caminar, por más que sea redundante, por el Champs-Élysées, caminar por los jardines de Luxemburgo, caminar por el campo de Marte que te trae la Torre Eiffel, caminar por la Tullería, qué sé yo. Bien vale.
O te tomás el tren y te vas a Versalles, por ejemplo.
Sí. Sí, que queda alejado, ¿no?
Queda alejado, es una cosa de loco. Yo, o sea, cuando me acuerdo cuando tuve la oportunidad de visitar y recordaba las clases de historia, de mi profe de historia, en el liceo, y no podía creer que estaba ahí parada en ese lugar tan increíble, ¿no?
Hay mucho de eso ahí, ¿no? Porque en realidad, si te pones a pensar nuestros países, donde está el rincón del mundo, son países nuevos, en cierto sentido, ya. Vendrán los latinoamericanistas a tirarme con una jarra por la cabeza. Yo quiero decir, en esto de los estados-nación y la construcción de las urbes, es algo nuevo. Y sin embargo, estás allí al lado de una piedra que fue erigida hace un montón de tiempo.
Sí,
con toda esa carga histórica que le corresponde. ¿no? Y vos sabés que recién te hablaba de los jardines de Luxemburgo, que si caminás del Louvre a Notre Dame, ¿qué será de Notre Dame hoy, no?
Se
prendió fuego y no supimos más nada.
Tienes razón.
No supimos más nada, Notre Dame. Así que una de las cosas a chequear es...
Bueno, si vos me contás. Pues yo voy para el otro lado.
Está bien.
No, creo que estoy yendo para el otro lado. No sé qué era la foto, yo esa foto
ya está. Sí, tengo la teta.
Aparte, me acuerdo que me dijeron, no tenés que pagar para entrar. Y a mí ya me pareció bastante bien. Había pagado un montón de entradas carísimas. Y eso me pareció bastante bien.
Salvo para subir a todos. Ahí ya se complica. ¿Quién quería subir?
No, yo no.
Pero acá, sí, tenemos la foto del momento. Bueno, ¿para qué vamos a ir ahora? Que está todo prendido fuego ahí, quién sabe cómo está. Pero, y te decía, si agarrás el oro al otro lado, por el otro lado, mis juegos a los jardines de Luxemburgo, tenés cuidado porque te lo cierran a las 4:30, 5 de la tarde, ¿no? Tener precaución de...
Recurren antes.
Sí, claro, porque empiezan a silbar, te tiran unos chiflidos ahí para que te vayas. Empezás a caminar ahí por la zona, está la Sorbona.
¡Ay, sí!
Está la Sorbona. Me sorprendió la Sorbona. Me imaginaba algo más grande.
Sí,
una cosa más majestuosa. Sí. Pero no.
Desde la calle, con más presencia desde el lugar en que te plantás al edificio.
Exacto. Tiene mayor explanada la Facultad de Derecho nuestra.
Sí, por supuesto.
Mucha más que la Sorbona. Y ahí, en la Sorbona y en París 7, estudió un amigo de la casa.
Opa.
Que tiene que ver con... más que estudió trabajo. Que tiene que ver incluso con el nombre de este programa. El nombre de este programa se lo debemos a un tal Voltaire y se lo debemos a un tal Ranciere. Es una mezcla.
Hay que pagar.
Ya lo hemos explicado.
¿Esto porque hay que pagar?
Por supuesto que ya lo estamos diciendo en español, no sea cosa de que se aviven.
Claro,
eso, porque sabemos que si hay algo que los franceses no hacen es entender el español.
No, claro,
así que
no.
Así que esto podemos decirlo en español tranquilamente, que no nos van a correr por derechos de autor. Y ese amigo es Ranciere, Jacques Ranciere, que es un tipo lo tenemos presente siempre en lo que hace a los problemas de la igualdad y la emancipación, ¿no? Que no son la misma cosa, pero que para este pensador... tienen mucho que ver, ¿no? Tienen mucho que ver. En esta sociedad donde ya, de alguna manera, nosotros venimos formateados por la jerarquía, ¿no? Cuando discutimos de la igualdad, siempre pensamos cómo llegar a la igualdad. Sí, las personas mejor intencionadas piensan, ¿cómo hacemos para llegar a la igualdad? Y eso implica que la igualdad, desde este punto de vista, es siempre una meta y nunca un punto de partida. Es siempre un punto de llegada y no un momento de arranque. Es novedoso, o por lo menos a mí me pareció novedoso en su momento, el planteo de Ranciere respecto a que... si la igualdad es el punto de llegada, la desigualdad es siempre el punto de partida. Y si tu punto de partida es la desigualdad, casi que no hay forma de achicar esa brecha que se reproduce permanentemente. Y es una forma interesante de pensarlo, ¿no? Es el viejo lema de la Revolución Francesa. Libertad, igualdad, fraternidad. ¿Por qué quiero decirlo? Bueno, por lo menos, siendo cortito en el tiempo, hace más de 200 años que la promesa de igualdad está instalada en nuestro derrotero político. No llega. Bueno, no podría decir más bien, al menos en un sentido... No absoluto, pero tal vez relativo, la situación de la igualdad es cada vez peor.
Claro.
No podría decir. Y esto tiene que ver, de alguna manera, con esta denuncia que se hace. Donde, aún aquellos que han tenido las mejores intenciones, procurando la igualdad social, como estoy hablando, la igualdad social, de algún modo lo que estoy diciendo es combatir las diferencias entre los más pobres y los más ricos de una sociedad. Muchas veces han entendido que al pobre hay que explicarle el lugar que tiene en la sociedad para que tome conciencia de aspirar a algo más. De algún modo, esta es una... O sea que en mayo del 68, Rancière se peleó con su maestro, que era Althusser. Se pelearon por cuestiones relativas al momento, por las diferentes actitudes que tenían ellos dos, que alguna vez quedaron enfrentados. Althusser no entendía mucho el reclamo de los estudiantes, y Rancière estaba de acuerdo con las obreras y los estudiantes y esos reclamos, ¿no? Pero Rancière, a partir de eso, ve que hay una diferencia de fondo con Althusser. Althusser, de alguna manera, reclamaba que los intelectuales, los científicos, científico entendido en un espectro bastante amplio, no estamos hablando solo de las ciencias experimentales, tenían que ser los encargados de alguna manera llevar luz a los más pobres de la sociedad, alumbrarlos, tendría que ser la antorcha que alumbrara a esta gente para que el movimiento comenzara a andar. Y esto implica, para Rancière, una cuestión obviamente jerárquica. Si esto es efectivamente así, siempre allí hay uno que sabe y otro que no sabe.
Una desigualdad,
digamos. Una desigualdad. Uh-huh. Hay una desigualdad basada en una supuesta ignorancia. El asunto es que, en general, esa explicación, aquello que el que sabe explica al ignorante, nunca se va a dar de forma completa como para que el ignorante quede en pie de igualdad con aquel que sabe. Es más, de algún modo, y esto Rancière lo menciona en El Maestro Ignorante, no es el ignorante el que necesita del maestro explicador. Es más bien el explicador quien necesita del ignorante para poder llevar adelante su tarea y su trabajo. Si no hay a quien explicarle, no habría figura de maestro explicador. Y es así que la propuesta de Rancière, que es una propuesta muy arriesgada, tiene que ver con el reconocimiento del otro como un igual, que no necesita que le explique. Porque la explicación termina por ser una especie de bastón a la cual el otro se acostumbra. Bastón sin el cual no puede caminar solo. Entonces, lo primero que habría que hacer sería reconocer que el otro camina solo, que aprende solo, del mismo modo que aprendimos solos para ti hablar. O sea, ni a vos ni a mí hubo un profesor o profesora de gramática que nos dijera cómo, en qué lugar iba el verbo, en qué lugar iba el sujeto, en qué lugar iba el predicado. Aprendimos. No solos en el sentido del ser autodidacta, porque aprendemos con los otros, pero aprendimos a hablar sin que mediara explicación ninguna. Y reconocer esa igualdad, reconocer la potencia que tiene el otro para aprender del mismo modo que podemos aprender nosotros, es el primer paso de emancipación. La emancipación implica reconocer la igualdad. Y a partir de que uno reconoce la igualdad y se da la posibilidad de aprender sin que medien las explicaciones, sin que medien los bastones, habrá algo nuevo. No sabemos muy bien qué, pero capaz, en una de esas, nos podemos dar la chance de que aparezca eso nuevo y ver si no es mejor que todo esto que hemos construido en materia de desigualdad hace por lo menos esos 200 y pico años de la Revolución Francesa.
Marce, vos dijiste que tiene una posición, usaste una palabra, se me acaba de ir, pero arriesgada, dijiste. ¿En qué sentido?
Y yo creo que es arriesgado porque esto implica reconocer, animarte a que el otro y la otra aprendan por sí solo y aprendan lo que sea, ¿sí? Es una postura arriesgada porque implica suprimir ciertas jerarquías, implica suprimir que hay alguien que sabe y que hay alguien que no sabe, que por ejemplo implicaría suprimir que el que está en la radio habla por la radio porque sabe más que el que no habla por la radio, implicaría suprimir que el ministro de economía, porque es el que sabe y los demás no saben. Entonces es el riesgo de que las cosas sucedan sin que necesariamente haya, que las decisiones sean tomadas por los que saben, porque en definitiva, ¿quiénes son los que saben? Implica esto, luego, implica esto, que lo mismo un burro que un gran profesor, implica esto que si vos y yo nos ponemos a hacer un cuadro, ese cuadro va a valer lo mismo que el de Da Vinci o Miguel Ángel, no. Implica que vos podés hacer un cuadro, yo puedo pintar. Y hasta ayer no sabía que podía pintar un cuadro. Y no necesito que me explique a pintar un cuadro. Puedo aprender. Bueno, eso es tomar riesgos. Y más en términos sociales. Y así todo se fue yendo.
No, claro. El tiempo pasó volando. Y como el tiempo pasó volando, lo vamos a ir con música.
No vamos a ir con música.
Edith Piaf vino. Ah, el filósofo.
Si hablamos de cantantes francesas, no podía faltar el gorrión de París en todo esto. Y con una canción que ilustra París de algún modo, ¿no?
Y sí.
Bajo el cielo de París sería la traducción de esta canción de Piaf, que me animo a pronunciarlo en francés.
No, dale, no importa.
Sous le ciel de París.
Divino. Algo así. No vamos. Escuchando allá, vamos a aprender.
Le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couvre un drame, oui mais à Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Sous le ciel de Paris coule un fleuve joyeux. Il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il était pris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. quand il est trop jaloux de ses millions d'amants. Il fait gronder sur eux son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel.
El filósofo ignorante no es una persona. Aún así, es un hincha de equipo de fútbol por elección y por cuestiones ideológicas.
El filósofo ignorante.